exitosos. Esto va a estar basado en Efesios capítulo 6, verso 4. Así de que busca tu Biblia y traiga una Biblia. Y en Efesios capítulo 6, verso 4 vamos a tener basada esta enseñanza. Recuerda que todas nuestras enseñanzas están basadas en la Biblia, que es el manual del fabricante o que es la palabra de Dios a través de la cual nosotros podemos encontrar los principios de Dios para edificar una familia. Y dice así: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críanlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y le voy a repetir la última parte: sino criándolos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ahora, como que este título de criando hijos increíbles parece bastante aventurado, ¿verdad? Más bien algunos podrían ponerle criando hijos increíbles o increíble que sea nuestro hijo. Porque algunos de nosotros decimos, bueno, yo no era así, ¿de dónde sacó todas estas mañas el muchacho? Bueno, las cosas están muy difíciles en nuestro tiempo. Ya no es como los tiempos anteriores donde el padre o la familia, los padres tenían mucha influencia en la vida del hijo. Hoy en día los padres hemos perdido influencia sobre la vida de nuestro hijo y lo ha tomado la escuela, o más bien dicho, los amigos de la escuela, los compañeros en el barrio, o en fin, donde quiera que encuentren, pero muy fácilmente, su influencia no está en lo que está pasando dentro de la familia, sino lo que está pasando fuera de la familia. Y es importante que nosotros verdaderamente volvamos a retomar eso en nuestra vida. El título, como les decía, para un gran porcentaje de la sociedad pareciera muy atrevido. ¿Cómo lograr en nuestro tiempo hijos increíbles? Y en el verso que estuvimos leyendo prácticamente lo podemos convertir en una fórmula. Si ustedes ven ahí Efesios capítulo 6, verso 4, lo vamos a convertir en una fórmula. Efesios 6, 4, vemos nosotros no provocar a ira. Eso lo podemos poner como un término matemático, no provocar a ira, más criarlos en disciplina, o sea, los dos juntos, no provocar a ira, el papá y el hijo, ser criado en disciplina, tenemos papá, tenemos hijo, por la instrucción del Señor para los dos, y esto nos da igual a hijos increíbles. O sea, sí podemos tener hijos increíbles si nosotros nos apropiamos de la fórmula espiritual que Dios nos da para que nosotros podamos tener esos hijos increíbles. Fíjate, es asombroso que nosotros podamos ver que podemos convertirlo esto hasta una fórmula matemática. No provocar lo que le corresponde al padre, criarlo al hijo, que también le corresponde al padre, pero que aquí van incluidos los hijos, criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor, multiplicados todos por la instrucción del Señor, y entonces tendremos hijos increíbles. La fórmula involucra tanto a los padres como a los hijos, y a los dos se les aplica la instrucción del Señor. Y entonces el resultado sí va a ser hijos increíbles. Como ves, es una fórmula muy, pero muy fácil de aprender, pero no es tan fácil de poner en práctica. A veces nos cuesta trabajo poner precisamente esto en práctica. Ahora, por muchas generaciones solo se aplicó el criar al hijo con la disciplina. O sea, no importó si se provocaba a ira al hijo. Eso fue mucho de lo que vivimos nosotros, los que ya estamos más grandes, y aún los que son más grandes que yo, siempre se nos aplicó esto en nuestra vida. De verdad, no nos enseñaron más que una sola porción. Y de ahí viene la generación que todavía, pues como en el caso mío, tuvieron los hijos, y luego tiene que venir la otra generación, como mis hijos, que ahora lo están haciendo ya de una forma diferente. Ahora, el hijo solo tenía que obedecer en esta generación, en esta fórmula, que nada más estaba usando una sola parte de la fórmula. Esta generación que solo usó una parte de la fórmula. Esto dio como resultado hijos duros, hijos insensibles y más todavía en los varones. Por ejemplo, en la situación nuestra, si una niña, cuando yo era niño y los que estaban todavía más atrás que yo, si una niña lloraba, si el papá y la mamá, ¿qué le pasó a mi niña? Ay, sí, la llegaban y la consentían, pero si un niño lloraba, no llore, que usted es hombre. Entonces nos hicieron insensibles. Las últimas generaciones se fueron al otro extremo. Tuvieron miedo de provocar al hijo, de llevarlo a provocarlo a ira. Y todavía, aunque todavía había un deseo de traer disciplina sobre él, pero sin multiplicarlo por la instrucción del Señor. O sea, se fueron al otro extremo, todavía querían cierta disciplina, pero lo que estaban haciendo ya era quitar completamente el educarlo, y luego dejaron de multiplicar por la instrucción del Señor, y pues esto dio como resultado hijos rebeldes, hijos flojos y padres frustrados. El otro día estábamos ahí en el jardín de la vecindad y estábamos cambiando una lámpara. Yo estaba ahí arriba de un poste y en una escalera de esas, ¿cómo se llaman?, de tijera, y estaba parado en la pura punta. Dennis estaba abajo y estábamos ahí cambiándola, y de pronto oí que gritaron: ¡Fulano! Y eran las 12 del día. ¡Perengano! ¡Perengana! ¡Levántate! Y como acostumbramos ser los padres, ya son, y yo no sé por qué, pero tenemos la tendencia, a lo mejor por tradición, naturaleza, yo no sé por qué, de aumentar una hora siempre. ¡Ya son la una! Y yo hasta volteé a ver el rollo, son las 12, pero de todas maneras, las 12, y todavía los muchachos acostadotes ahí. Y ya como duramos mucho rato ahí, como la media hora: ¡Fulano, perengana, levántate, arregla tu cuarto, tú ponte a trapear! Nos fuimos al otro extremo, hijos desobligados, hijos verdaderamente flojos, rebeldes, y los padres frustrados, porque los padres están frustrados, por eso es que aumentan siempre una hora. ¡Fulano, ya levántate! Y siempre estamos aumentando una hora. La nueva generación, pues está peor, porque la nueva generación está haciendo a un lado todo completamente. Ya está quitando todo. Está quitando el no provocar a ira, el criarlos a la disciplina, está quitando la instrucción del Señor. Ha hecho a un lado todo absolutamente. ¿Y qué es lo que está pasando? Está pasando lo que les leía en la ocasión pasada del reportaje de Storm. Y nosotros vamos a ver aquí a Storm. Ahí está Storm. Storm es el niño de la camisa roja. Ahí tenemos a la mamá, tenemos al papá con otro de los niños. Y vemos que la nueva generación, que yo le estoy llamando la generación unisex, son lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Niños a los cuales el padre y la madre no quieren que nadie sepa su sexo, ya que van a dejar que él sea el que decida lo que quiere ser. Y de sus dos hijos varones de 5 años y de 2 años aproximadamente, que están dejando que ellos tomen la decisión de qué ropa quieren vestir, de a qué tienda quieren ir, si tienda de niñas o tienda de niños. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de hijos serán? Esta generación nueva que está tratando de entrar, está haciendo a un lado todo lo que dice Efesios capítulo 6, verso 4, totalmente a un lado. Si descuidamos solamente una parte de la fórmula que causó problemas de hijos, insensibles, cuando nada más se nos aplicó la pura instrucción sin importar si nos provocaban a ira o no, y luego cuando nos fuimos al otro extremo de que no queríamos traumar a nuestros hijos, y por lo tanto, ¿cómo lo voy a traumar? El pobrecito, lo voy a levantar a las 11 de la mañana, no le vaya a dar un trauma para toda la vida, y por eso lo levanto a las 12 y le digo que ya son la una. Y cosas por el estilo, y causó lo que son los hijos flojos y rebeldes de nuestro tiempo. Y viene la nueva generación, donde estamos haciendo completamente, Efesios 6:4, completamente a un lado lo que dice la palabra de Dios. Para tener hijos maravillosos, la fórmula es muy sencilla, bien sencilla. Y Dios nos da todos los elementos para que obtengamos el resultado correcto con respecto a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, verso 6, Deuteronomio 6, 6, nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, está hablando al padre, Deuteronomio 6, 6. Deuteronomio 6, 6 está hablando al padre: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí tenemos la primera parte de la fórmula, la primera ecuación de la fórmula. Y luego dice, y en Deuteronomio 6:7 la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces tenemos aquí padres más hijos multiplicados por la instrucción del Señor y tendremos hijos maravillosos. Dios nos está dando todo, dice, aquí están las palabras, lo que yo te mando hoy. Ellas en primer lugar tienen que estar sobre tu corazón. Una vez que están sobre tu corazón, tú las pondrás sobre el corazón de tus hijos. Y una vez que tú las hayas puesto sobre el corazón de tus hijos, entonces como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así de que tenemos todo, Dios nos da todo. Todo empieza con el Padre. Él es el que en primer lugar tiene que poner en su corazón los principios de Dios, ahí en su vida. Los principios de Dios que nos enseñan a vivir una vida maravillosa para tener hijos increíbles. Estos se transferirán al hijo y entonces ellos tendrán que guardarlos en su corazón y ponerlos en práctica un día. Y Deuteronomio 6:8 nos dice qué tan importantes deben o son estos principios para la vida de la familia, empezando primero por el padre, Deuteronomio 6:8, porque nos dice cómo debemos tenerlos. Dice, los atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y luego el 6:9 dice, y los escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Fíjate nada más, esto debería estar en la casa. En aquel tiempo no había radio, no había televisión, ¿qué más? A ver, algunas cosas, bueno, pues las cosas más básicas. No había internet, gracias. No había muchas cosas de las que hoy en día hay. Esta era la forma como se comunicaban. O sea, en tu casa, en lo que estás viendo en la televisión, vamos a decir que esto está en la puerta, como dice aquí, en los fronteros, en los postes de tu casa, en las puertas, o sea, ahí van a estar. Lo que tú ves en la televisión, lo que tú oyes en el radio, lo que tú ves y oyes en el internet, o sea, que era algo que continuamente iba a estar en la vida de los hijos, en la vida de los padres en primer lugar. Y esto debería de estar ahí pegado por todos lados, al grado de que los fariseos lo llevaron a un extremo de que traían aquí, le llamaban ellos filacterias, y traían algunas cosas que cargando como versículos aquello para aprendérselo de memoria, pero al final de cuentas sabían la escritura de Pentateuco, de Génesis hasta, ¿cuál era el último? Deuteronomio, o Levítico, perdón, los primeros 5 libros, y se los sabían de memoria aún con comas, pero no lo vivían. Así de que el ejercicio de la autoridad paterna, que se basa en extremos o en la ausencia, extremos de ausencias o de abusos, puede promover distorsiones graves en la vida de los hijos. O sea, la autoridad que se basa en extremos, siempre los extremos son malos, extremos en ausencias o abusos de la paternidad. Hay ausencias y hay abusos. Pero querer traer al hijo siempre así bien controlado. Si recordamos un poquito el curso Creando Hijos Maravillosos, hablamos de que llega un momento en la paternidad que la paternidad pasa de la autoridad a la influencia. Y eso tiene que ver ya en el punto de la adolescencia. Rápidamente te recuerdo los pasos de la paternidad. De los 0 a los 5 años es tomar el control de la vida del hijo. De los 6 a los 13 años es la etapa del entrenamiento. De los 13 a los 18 es el juego de la vida, y de los 18 en adelante ya es la amistad con el padre. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que los primeros años tienen que ver solamente con el tener así el control del hijo, pero al pasar hacia la adolescencia y hacia la juventud, vamos quitando la autoridad y aprovechamos todo lo que sembramos en los primeros años para que a través de la influencia de mi vida, esto traiga cambios o un estado, una forma de vida en los hijos. Vamos a ver un ejemplo enseguida. La familia es como una maquinaria. Esta maquinaria está compuesta por muchos engranes, donde cada uno da movimiento al otro engrane para que esto produzca el resultado. Y un engrane va haciendo que otro se vaya moviendo y al fin y al cabo termina haciendo lo que la maquinaria aquella fue hecha. Ahora, cualquier falla va a perjudicar a los otros engranes. o sea, a las personas involucradas. Un simple engrane que se rompe, ese va a causar que los otros ya empiece a producir un pequeño brinquito, una situación ya que daña lo siguiente. Así de que esto es algo que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, en estos días, mi camioneta, la cuenta de Lupita, se sobrecalentó. No se dio cuenta ella que se fue la aguja. Pero ya investigaron cuál fue la causa. La causa solamente fue un pequeño termostato. Pequeñito. Ese termostato va ahí, incluido en el motor, de tal manera que cuando la camioneta llega a cierta temperatura, permite o no permite que circule el agua. Pues este dejó que no circulara el agua. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que se calentó y una cosa pequeña que tiene un costo de 300 pesos está haciendo que la máquina o la cabeza de la camioneta tenga que arreglarse y va a salir entre un costo de 7,000 a 10,000 pesos. Todavía ni sé cuánto, apenas mañana voy a estar sabiendo todo por 300 pesos y por no fijarse en el medidor. Para eso están los medidores. Algo pequeño. Así de que la familia es como una maquinaria. Falla algo ahí de un costo muy pequeño. Ah, ¿qué tiene de malo que mi familia no arreglemos esta situación? Cualquiera, la que tú quieras. La que tú, algo que la Biblia nos dice que no debe de existir, vamos a decirlo. Pues qué de malo hay que no tenga control sobre lo que ven mis hijos. ¿Qué tiene de malo que cuando van a la tienda, yo tengo un hijo varón, pero le gusta ir a las tiendas de muñequitas y comprar vestidos y ponerse vestiditos? Ay, es un niño solamente. Eso va a causar grandes problemas a la larga. Así de que cuidado con ello. Los hijos son el resultado en gran parte del estilo de vida de nosotros los padres. Una mujer escribió lo siguiente. Y dice así como título lo que escribió esta mujer: tus defectos como hijo son mis fracasos como padre. Lo escribió después de visitar a su hijo de 23 años en la cárcel. El hijo estaba en la cárcel por homicidio culposo, ya que había atropellado a un niño al entrar a alta velocidad en una calle en sentido contrario, tratando de escapar de una patrulla que le perseguía por haberse pasado un alto. Entró al penal completamente destrozado de los huesos y en silla de ruedas, ya que el padre de la criatura muerta se le fue a golpes y el policía se hizo de la vista gorda y no lo detuvo hasta que casi lo mata. El hijo le decía a su madre: sabes, mamá, yo no soy un asesino premeditado, ni un maldito desalmado. Y hay muchos casos como estos. Solo que ya concluí que estoy aquí porque aprendí y me acostumbré a romper reglas y a no cumplirlas jamás sin ningún límite. ¡Ay, hijo!, dijo la mamá. Es que de chiquito te ponías tan difícil. Cada vez que yo te daba una orden, que te daba una instrucción, me desafiabas y hacías unos berrinches que yo no lo soportaba. Y te dejé hacer y deshacer con tal de evitarme conflictos y de que estuvieras calladito y complacido para que tu papá no me dijera: ¡cállese, niño! ¿Sucede eso en algunas casas? No sé. Desde que tenías 3 o 4 años, cuando yo te decía: cómete tus verduras para que crezcas sano y fuerte, me decías: yo no quiero ser sano ni fuerte, no me importa, déjame en paz. Recoge tu cuarto. No voy a recoger nada, así estoy contento, si quieres recógelo tú. No destruyas las cosas, cuídalas. No importa, yo quiero jugar así. Y si no me compras cosas nuevas, gritaré y lloraré hasta que me las compres. Yo te decía, en esta casa se hace lo que yo digo. No, mamá, no lo haré. Ya no te quiero y si me hablas así, me voy a ir a otra casa. Y así siguió la lista interminable de instrucciones y respuestas a lo largo de la vida de este hijo rebelde y padres pasivos, flojos y blandengues. Hasta que el hijo interrumpió a su mamá gritándole: ¡basta ya, mamá! Solo dime, ¿cómo fue que siendo un adulto le creíste a un hijo y lo obedeciste siendo tan chiquito? Hoy a mis 23 años, continuó el muchacho, estoy destrozado, infeliz y sin futuro. De nada sirvió que estudiara o que no hayamos sido pobres. Le quité la vida a una criatura y de paso le arruiné el resto de la vida a ti y a mi padre. La vida en la cárcel es una miseria. Y esta es la historia de muchas familias. Familias que sus hijos no eran criminales, que no eran grandes delincuentes, pero que al final de cuentas eran hijos rebeldes, hijos que fueron consentidos por los padres. Te voy a hacer una pregunta a ti. Si tu hijo estuviera a punto de caer en un precipicio y tú lo estuvieras sosteniendo de la mano, ¿lo apretarías con todas tus fuerzas o le detendrías la mano suavecito para que no le duela? ¿Qué harías? Hace años leí una ilustración de un muchacho que en su espalda tenía cicatrices. Y eran unas cicatrices así como rasguños. Y no eran como rasguños, eran rasguños. Y le dijeron, ¿qué te pasó? Dice, mi mamá me rasguñó. ¿Cómo que tu mamá te rasguñó? Y luego no le hicieron nada. Dice, no. Dice, nosotros vivíamos cerca de los pantanos y un día un cocodrilo me agarró. Y cuando el cocodrilo me iba llevando hacia el pantano, mi mamá me agarró. ¿Y quién crees que ganó? Las cicatrices esas hablan del amor de mi madre. Pero hoy en día, ¿qué pasa? A mí, hoy en día los valores, la disciplina, las reglas, las hemos dejado a un lado. Apriétalo fuerte. Yo digo que los hijos son como el jabón con el que te vas a bañar. Te estás bañando y agarras el jabón. Si lo agarras demasiado suave, se te va a caer. Si lo aprietas mucho, va a brincar. Tenemos que tener la sabiduría para hacerlo. Tenemos que aplicar las normas y las reglas que Dios nos da para dirigir a una familia. No aprecies sus berrinches. No dejes que sus berrinches te detengan de hacer lo que debes hacer. El tema de hoy podría ser prácticamente la introducción del curso Criando Hijos Maravillosos. Los hijos son la tercera cosa más importante en propiedad de nuestra vida. Jesús es primero, o sea, Dios es primero, nuestro matrimonio es segundo y los hijos es lo tercero. Y yo sé que para muchos esto parece una locura. En el curso de Criando Hijos Maravillosos empiezo una de las clases poniendo en el proyector de estetatos, ¿quién es primero, tu hijo o tu cónyuge? Y les pido que levanten la mano. Los que piensen que su hijo primero, levante la mano. Y en nuestra cultura, hoy en día, un gran porcentaje de personas levanta la mano, que su hijo es primero. En nuestra cultura se enseñó, ¿quién fue primero? ¿Tu esposa o tu padre o tu madre? No, pues tu papá, no, pues tu mamá. Pero el hijo no es primero. Primero es esposo o esposa. Y el hijo ocupa otro lugar. Entonces, primer lugar está sí Jesucristo. En segundo lugar está nuestro matrimonio. Y en tercer lugar está nuestros hijos. El hogar es la primera y más fundamental escuela de la vida para nuestros hijos. Así de que vamos a ver unos puntos importantes. Vamos a ver la importancia de las prioridades de nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan saber que son una alta prioridad para nosotros. No son lo primero, pero sí son una alta prioridad para nosotros. Pero no lo primero. Es primero muchas otras cosas. Por ejemplo, dile no a otras cosas y dile sí a ellos. Hay muchas cosas que nosotros decidimos darle el primer lugar a... No te voy a decir que exactamente que el trabajo, porque si tú tienes que trabajar de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, para poner un ejemplo, pues tienes que trabajar y tienes que cumplir. Pero después de eso, después de que cumpliste con tu horario de trabajo, a veces le damos lugar a otras cosas más que a nuestros hijos. Otra cosa muy importante también es que pasa tiempo con él en cantidad y en calidad. Porque a veces decimos, ah, que yo no paso mucho tiempo de cantidad con él, pero sí de calidad. No, necesitamos calidad y cantidad. Un estudio muestra que el tiempo promedio que pasa un padre, especialmente hablando del varón, con su hijo, son 9 segundos al día. Hay hogares que sí es. Hay hogares que es peor todavía. Hay hogares donde si el niño es pequeñito, el papá sale antes de que se despierte el niño y regresa cuando está acostado el niño. Esto quiere decir que debemos hacer un lado periódico, apagar la televisión y pasar tiempo enfocándote en tus hijos y en sus necesidades. Otro punto más es darle atención, afecto y afirmación. Ellos necesitan la atención, necesitan afecto y afirmación. Los hijos necesitan todo esto. Vamos a hablar de la próxima clase, próximo domingo. Primero Dios, vamos a hablar sobre la bendición, cómo bendecir a tu hijo. Vamos a hablar de esto un poquito. Todos los niños necesitan recibir el afecto de sus dos padres. Niños y niñas tienen la misma necesidad emocional que solo puede ser satisfecha por afecto, atención y afirmación de sus padres. La sexualidad de un niño se basa en el afecto, la afirmación y atención positiva que recibe de su papá y de su mamá. Eso es muy importante. De verdad, es sumamente importante. Yo estoy preparando un material que posiblemente lo vamos a dar aquí. No estoy seguro, ya llevo un buen tramo recorrido en él. Pero estamos hablando de lo que significa las cuatro generaciones. La Biblia dice que Dios visita la tercera y cuarta generación. Lo vimos un poquito en el curso de la ira, resolución de la ira. Pero lo estoy ampliando mucho más profundo. Y nos habla de las cuatro generaciones que vienen en Proverbios 30. Nos dice que la primera generación es rebelde, desobedece a su padre y a su madre. Y luego viene otra generación y otra generación y otra generación. Y cómo se cierra un ciclo para dejar una huella permanente en una familia. Y la primera generación se da por la falta de atención del padre, la madre, hacia los hijos. O sea, lo que estamos viendo ahorita. Y eso lleva a otro grado, pero eso lo veremos después. La sexualidad de un niño se basa en el afecto, en la afirmación de atención positiva de su papá y su mamá. ¿Qué pues sucede cuando, recuerdo una historia que les platicaba, nació una niña en la familia, en el tiempo que todavía no se sabía si era niña o niño hasta que nacía, y ellos querían un niño, entonces por supuesto estaban muy ilusionados con el niño, cuando nace niña, y le pusieron Bill, para tratar de tener un nombre masculino, y siempre lo traían con pantalones y lo traían muy masculino y lo trataban como un niño. Entonces tu afirmación, lo que tú estás confesando al niño, lo que tú estás hablando al niño, tú le estás poniendo los valores para su vida. Eso de que nace un niño y lo vamos a dejar neutro para que él decida qué, es la peor locura que creo que puede haber. Porque nosotros somos, en el curso de Creando Hijos Maravilloso decimos, Dios nos dio una pluma especial para escribir en el corazón de los niños, y el corazón de los niños es como una pizarra limpia, que yo tengo que escribir lo que quiero que ese niño sea. Viene con ciertos conocimientos del bien y del mal innato, pero yo tengo que reafirmar lo bueno y tengo que corregir lo malo y escribir los valores que quiero que viva. Tienes que ponerle parámetros, tienes que ponerle límites y tienes que enfatizar en esos límites. Y no creas que lo van a aprender a la primera. Vero tiene 20 años y Y tengo una costumbre con ella. Yo siempre le digo, ella va, sale con sus guarachitos, zapatitos, llega al comedor o llega a la sala, y ya cuando salió para otro lado, los zapatos quedaron ahí y ella anda por otro lado. Y yo siempre le digo, siempre, si saliste con guaraches o con zapatos del cuarto, por favor, cuando llegues aquí y vuelvas a salir de aquí, vuelve a salir con ellos. Si quieres andar pie a raíz, a mí no me importa. Si quieres levantarte y andar pie a raíz todo el día, no me importa. Lo que no me gusta es que salgas y... El otro día ya se me salía y iba a decir, oye, cuando te vas a bañar, no sales sin nada y andas con ello todo el día. Porque son... ¿Por qué estoy diciendo esto? Es una y otra vez y otra vez y otra vez. Ay, este muchacho no aprende. No. Posiblemente el que te va a dar las gracias va a ser el esposo o la esposa. Señor, señora, qué bien. Su hija es una bendición. Todo tiene en orden. ¿Quién? Mi hija, te casaste con otra. Se me hace que te dieron a Lea en lugar de a Raquel. ¿En serio? Porque así no era en la casa. No, en la casa todo lo tiene en orden. Oh, mía, estamos sembrando. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Los límites sí tienen que ser supervisados, dirigidos, no sofocados, ni criados en una atmósfera autoritaria. Los niños se sienten especiales cuando le dices no en los momentos adecuados. Recuerdo aquella historia que leí de aquel hombre que es el director de Enfoque en la Familia. O no, o fue un amigo de él. Total. El chiste es que un día le dijo a su hija, papá, ¿me dejas ir a una fiesta con mis compañeros de la escuela? Sí, cómo no, hija. Ok, a las 10, 11 de la noche, no recuerdo qué horario, le dijo, te quiero aquí. Y le llama la hija, le dice, papá, fíjate que pues aquí apenas va empezando el asunto y esto y aquello, ¿me dejas que me quede más tiempo? No, hija, tú ya sabes que no se puede. Pero papá, mira que con lo que acostumbran los hijos, ahí le hacen por un lado, le buscan por otro lado, le buscan por otro lado, le buscan por otro lado. No, hija, no se puede. Cuando llegó la hija a la casa, dijo, papá, muchas gracias por no haberme dejado quedar. Tenía a mis amigas alrededor insistiéndome en que te dijera que te consiguiera el permiso. Así de que se firme en las decisiones cuando tú sabes que es justo y son momentos adecuados. El siguiente punto, no podemos permitir que nuestros hijos violen nuestra prioridad más importante, o sea, nuestro matrimonio. Los hijos no deben violar nuestra prioridad más importante. Nuestra prioridad más importante después de Dios es tu matrimonio. Cuando un matrimonio gira alrededor de los niños, su hogar se colapsa. Y cuando los niños crecen y se van de la casa, no hay mucho en que los padres se puedan apoyar. El ejemplo que a mí siempre me gusta usar cada vez que recuerdo esto es cuando mi esposa y yo teníamos a nuestros hijos pequeños y estábamos en la mesa del comedor y llega mi esposa y me dice, Naún, te traje una pieza, una rebanada de pay de elote. Le dije, ay, mi amor, muchas gracias. Y luego mis hijos, ¿y nosotros qué, mamá? ¿Y nosotros qué? Y dije, su mamá y yo nos cuidamos el uno al otro. Un día ustedes se van a ir. Y si nosotros no nos cuidamos el uno al otro, cuando ustedes se vayan, no va a haber nada entre nosotros. Mi hija que ya tiene no sé cuántos años casada allá en Canadá, más de 10, 12, 13, no sé, una vez me decía, papá, recuerdo todavía aquella ocasión. Y eso es verdad, tenemos que trabajar en nuestras vidas, en medio de nuestros hijos. Aunque los niños necesitan ser amados y atendidos, esto puede crear problemas cuando ellos se convierten en objeto de adoración. Los niños necesitan ver que sus padres se aman, no unos padres estresados tratando de satisfacer las demandas de sus hijos. No tienes por qué vivir una vida que no puedes vivir. O sea, tratando de darles a tus hijos más de lo que puedes tener, cuando lo que más le puedes dar es tener un muy buen matrimonio. Lo que ellos ven en la vida de tuya como esposo y como esposa es el patrón para las relaciones futuras. A veces yo estoy platicando ahí, nosotros convivimos mucho en la familia, y a veces estoy platicando, bueno, ya ahora ya no tanto, pero la nuera más nueva, y de pronto decía yo alguna cosa, y les, ay, ahora entiendo de dónde lo dice Jesaías. Sí, está repitiendo el patrón. Yo llegaba y agarraba a su mamá y decía, mi amor, cómo te amo, cómo te quiero, y le agarraba los pechos y digo, te amo muchísimo. Y tenemos un perro Rottweiler y él llegaba con el perro Rottweiler, cómo te quiero, condenadote. ¿Por qué? Porque estaba repitiendo el patrón, nada más. Ahora lo hace con su esposa. Es algo que vamos repitiendo, el patrón y el patrón. Así de que tenemos que tener cuidado con ello. La fuerza más poderosa en la vida de un niño es lo que ven hacer a sus padres, no lo que escuchan decir a sus padres. Lo que los padres dicen es importante, pero lo que hacen los padres es vital, es de vida. Si has dado la prioridad correcta a tu pareja, tendrán una relación cercana el uno del otro después de que los hijos se hayan ido. Y los padres que dan a sus hijos un modelo exitoso para una buena vida y un buen matrimonio, le has dado herramientas que ellos necesitarán para la vida. Así de que son prioridades que estamos viendo. Apenas llevamos la primera, vamos a ver la segunda. Tres puntos críticos que un padre debe de hacer por los hijos, o debe de ser por los hijos. La primera cosa que el padre debe hacer por los hijos es ser un frente unido. Nunca permitas que tus hijos vean que hay un desacuerdo entre ustedes como pareja, aunque no estén de acuerdo, pero ante tus hijos están de acuerdo. No te pongas del lado del niño, no dejes que los dividan. Tal vez no estés de acuerdo en cómo se están manejando las cosas, arréglalo después con tu cónyuge. Yo he estado pensando, ¿de qué voy a enseñar en esta próxima cena de matrimonios si estoy dando cosas para los matrimonios en estos días? Ya, y se me vino una idea y estoy apuntándola. Errores que cometemos en el matrimonio. Y uno de los errores que cometemos en el matrimonio precisamente es no ser transparentes. Va a ser uno de los puntos que voy a tocar. ¿Cómo no ser transparentes en este aspecto? Resulta de que el niño cometió un error o algún pecado o alguna situación en la escuela, lo que sea. Pero mamá, no se lo vayas a decir a mi papá, ¿eh? Y la señora, sí, sí, no te preocupes, no se lo voy a decir. Yo sé que tu padre es un ogro. No, eso está mal. Muy mal. Lo siento, hijo, en esta casa, papá y mamá sabemos todo lo que pasa con los hijos. Pero es que tú conoces como mi papá. Pues para que para otra vez sepas en lo que te vas a meter. No sabes cuántos problemas hay con los hijos porque uno cubrió al otro. Así de que no permitas esto, sean un frente unido. Los hijos saben cuál de los padres es más débil en una área y son muy buenos para dividir a los padres. Saben muy bien con quién conseguir unas cosas y con quién conseguir otras cosas. Discute cada situación en privado. Eso es algo que hacíamos mi esposa y yo. ¿No das permiso, papá? Porque mi esposa siempre lo mandaba conmigo. Mamá, ¿me dejas? Vaya, ahí está su padre, vaya con su padre. Papá, ¿no das permiso? Ah, sí, déjame ver si era una situación no ordinaria, extraordinaria. Déjame platicar con tu mamá. Como a las 2, 3 horas me dijo, papá, ¿ya hablaste con mi mamá? No, es que yo ya necesito una respuesta. ¿La quieres ahorita? Sí. Ah, ahorita es no. Si te esperas que hable con tu mamá, posiblemente sea sí. Ah, no, pues habla con mi mamá. Porque siempre estábamos de acuerdo en lo que estaba haciendo. Así de que son cosas que para estar, el número uno es ser un frente unido. Número dos, dar honor a su pareja. Cuando uno de tus hijos deshonre a tu pareja, o sea, a tu cónyuge, defiéndele e insiste que el niño le dé honor. Yo me acuerdo que uno de mis hijos tenía como 6, 7 años. Y llegó y algo le hizo a su mamá, algo le dijo a su mamá. Algo No era una ni siquiera una majadería, pero era algo que le quitaba el honor a su mamá. Me agaché casi al nivel de sus ojos y le dije, que sea la última vez que le hablas así a tu madre. Porque la próxima vez que tú le hables así a tu madre, tú te vas a encontrar con tu padre. Y se acabó el problema. Muy fácil, las cosas se resuelven muy fácilmente. El problema es cuando las dejamos nosotros que crezcan, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con ellos. Algo sucedió cuando Vero era pequeñita. Vero, ustedes saben que vive con nosotros desde que tenía 1 año, 8 meses aproximadamente, como la edad de 5 o 6 años. Algo sucedió, no recuerdo exactamente qué. Y cuando sucedió, dijo, es que yo me voy a ir de la casa. Y agarré y le dije, mire, entiendo una cosa. Aquí, nosotros, tu mamá y yo somos tu padre y tu madre. Y la próxima vez que tú me digas eso, así te va a ir. Porque aquí es tu casa, aquí está tu padre y tu madre, y aquí vamos a ver por ti toda la vida. Santo remedio. Nunca más nos ha dicho que se va de la casa. ¿Eh? Y han pasado años, años. Así de que cuidado con ello, dar honor a la pareja. El honor es una cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir con los deberes propios respecto al prójimo y a uno mismo. Es una cualidad moral que me lleva a cumplir con los deberes al prójimo y a uno mismo. Tal vez uno diga, es que su papá no se lo merece. El asunto no es si se lo merece o no. El asunto es que Dios manda que al padre y a la madre se le debe dar honor. Y si en el Antiguo Testamento no se le daba honor, no te platico, no se le acababa. Lo mataban. Así de fácil. O sea, así de que no había hijos que le faltaran el respeto y el honor a su padre. La C. Nunca dejes que tu pareja se convierta en el personaje malo de la casa. Eso es algo muy importante. La atmósfera en el hogar debe ser de que los padres se amen. A mí me gusta mucho bromear en casa y estar constantemente detrás de Lupita. Y entonces yo te digo, ¿me amas, mi amor? Y ahí ando pellizcándole y agarrándola, todavía no se me quita eso, ¿verdad? Y luego el otro día estábamos en la cama y ella es muy seria y estaba Vero ahí acostada. Nos acostamos así en la cama, aquí están los pies, la cabeza y Vero aquí. Y estamos así, encogidos, porque pues ahí está Vero acostada y se desparrama, ¿verdad? Completamente. Y luego estábamos ahí y luego volteé y le dije, mi amor, ¿me amas? Y no me contesta. Y luego le digo, mi vida, aunque me mientas, pero dime que me amas. Y Vero suelta la carcajada. Dice, es que me enfadas, que andas detrás de mí. A veces le digo, a veces están en los otros hijos, le digo, mi amor, ¿me amas? Y no me contesta nada. Le digo, amor, para dar ejemplo a los hijos, aunque sea, miénteme, pero dime que me amas, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho eso, y mis hijos saben que nos amamos, ¿verdad? Nunca convertimos al otro en el personaje malo. Nunca le dijimos, mira, es que tu madre es así, ya sabes, o tu padre es así. Los dos deben de estar de acuerdo en la disciplina y el castigo de los hijos, así como los permisos y todo lo que genera alrededor. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Sus amigos. El punto 3, son 5 en total. Y fíjate lo que nos dice ahí. Influencias negativas arrancan la buena influencia que tú les has provisto a tus hijos. Así de que debemos tener cuidado con sus amigos. En 1 Corintios 15:33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos tener cuidado con quienes son los amigos de tus hijos. Déjenme decirles, honestamente, cuando mis hijos eran pequeños y me decían, papá, ¿me dejas ir con fulano? No. Pero papá, ¿va a la congregación? Sí, está bien, puede ir a la congregación. Pero es que, no te voy a dejar ir. Porque no por el hecho de que alguien venga a la congregación significa que ya esté viviendo una vida recta. Perdóneme, pero no, estamos en un hospital. Y en el hospital algunos vienen enfermos de cierto virus que pescaron allá afuera y otros de otro. Entonces uno tiene que tener cuidado con quienes conviven tus hijos. Y dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nadie tiene el derecho de jugar o cuidar a tus hijos, sean o no amigos, familiares o vecinos, si su influencia es negativa. Sucede de una situación aquí en la congregación. Hace años casamos a una pareja. Se separa la pareja esta, el hombre abandona a la mujer y ahora el hombre se vuelve a juntar con otra mujer, y yo le dije que no podía venir aquí, se va a otra de las congregaciones del Grupo Amor. Y me dijeron, oye, nos llegó allá aquella persona, y cuando llegó aquella persona, yo le dije, mándamelo para acá, y le dije, escúchame, tú no puedes estar en ninguna congregación del Grupo Amor. Yo no sé si Dios ya te perdonó, eso no es mi problema. Pero aquí te conocimos solterito, desde niño, te instruimos para que vivieras permanentemente con tu esposa, abandonaste a tu esposa. Entonces, lo siento mucho, ni en esta congregación, ni en la matriz, ni en ninguna de las congregaciones. Y todavía a un familiar le dije, ni te conviene que tus hijos se junten con él, o sea, con los hijos de la nueva pareja. ¿Por qué? Porque tus hijos viven una vida estable, firme, y ahora van a poder empezar a convivir con la nueva pareja. Yo sé que estoy siendo muy estricto, muy duro lo que estoy diciendo. Y tus hijos que lo vieron, cuando se casó, etcétera, etcétera, y ahora lo ven con la nueva pareja, entonces van a decir, ay, pues cuando sean grandes un día, pues mi tío lo hizo. Mi hermano, cuando venía de Tijuana, al llegar aquí, él sabía que al llegar a visitarnos, él no podía tomar en la casa. Uno que siempre se andaba tomando. Porque yo no quería que le enseñaran a mis hijos a tomar, ni que mis hijos lo vieran tomando. Y aún así pasamos situaciones difíciles con nuestros hijos, o con uno de nuestros hijos. Yo sé que es serio, pero la verdad es que es tu familia. No permitas que tus hijos vean programas de televisión o películas, o que escuchen música que sea contrario a los valores que les enseñas. No permites que tus hijos jueguen con niños que son rebeldes o con aquellos que tienen una influencia negativa. No lo permitas. No lo permitas. Y lo de las películas y la música, y que sean contrarios a valores. Hoy en día hay mucha música que no tiene nada que ver. Mira, escúchame. Tus hijos se hacen un ídolo del, pues como lo que le llaman, fulano de tal, Shakira, o yo no sé ya quiénes son los que están hoy en día de moda, no, que Madonna, Shakira, yo no sé, yo ya perdí la cuenta. Pero por ahí agarran uno, se ponen su música, escuchan su música. Yo me acuerdo, le voy a decir para que vean que yo me acuerdo. Yo vivía por la calle Juárez, enfrente vivía una familia que uno era fanático de Rocío Dúrcal y el otro de Angélica María. Imagínense mis tiempos. Cuando eran chamaquitas Angélica María y Rocío Dúrcal, y nosotros éramos jóvenes, había pleitos ahí, y no, y tenían todos los discos de Rocío Dúrcal, todos los discos de Angélica María. Uno ponía todo lo de Angélica María, el otro ponía todo lo de Rocío Dúrcal, y nosotros ahí enfrente. Los espíritus a los cuales esas personas sirven son transferidos a aquellos que se convierten en ídolos de ellos. Tú sabrás que lo que ves, que lo que escuchas hoy en día en la televisión, ya se ve muy común las, no las relaciones sexuales, pero sí las relaciones de amistad entre los homosexuales y lesbianas, o las relaciones de noviazgo, vamos a decirlo. Así de que tú sabrás. Punto número 4, desarrollo personal. Desarrollo personal. Los niños tienen las mismas necesidades básicas que un adulto. Las mismas necesidades. Y los hijos buscan a sus padres para satisfacer sus necesidades básicas. Eso es muy importante. Los adultos satisfacemos nuestras necesidades básicas a través de una relación con Dios. Los niños, oigan bien, los estamos enseñando que dependan de Dios, pero originalmente reciben sus necesidades básicas de lo que nosotros como padres somos representantes de Dios. No sé si pueda explicar esto, que le voy a tratar de explicar. Espero que sea bien entendido. Un día platicando con Cristi, que está ya en la Ciudad de México, hace, ¿qué sería?, 2 o 3 años, me decía: papá, yo no sé qué pasa con mi vida, dice, la verdad, ya no hago algo, sino pienso, ¿qué va a pensar mi papá de esto que voy a hacer? Entonces, cualquier cosa que me dicen en la escuela, cualquier eso, ¿y qué va a pensar mi papá de esto? Y no porque la trajéramos con un látigo ni nada para el estero, era la influencia de lo que habíamos sembrado sobre su vida. Y le dije: hija, no hay nada de malo en eso. La Biblia habla claramente de que Jesucristo hace lo que ve que el Padre hace, y que habla las palabras que el Padre habla. Jesucristo y Dios eran uno, y Jesucristo hacía todo lo que al Padre le agradaba. Dije: no hay nada de malo en eso. Yo nunca se lo dije a ella, lo que le voy a decir ahorita. Cuando me preguntaban: oye, ¿y Cristi se va a quedar aquí, se va a ir a México, o se va a ir a algún lugar fuera? Dije: yo quiero que se vaya fuera. Mi deseo, mi anhelo era que se fuera fuera. ¿Por qué? Porque ahí iba ella a quitarse el cordón umbilical que le había puesto, para que ahora ella empiece a buscar directamente su relación con Dios a través de lo que habíamos sembrado en ella. Y esto debe de haber pasado con nuestros hijos, los que tengo de la carne con Vero, debe de haber pasado, pero nunca los platicamos así. Con ella lo pudimos platicar porque un día ella me dijo, papá, usted me echó a perder. ¿Por qué, hija? Vamos caminando por otras amigas y de pronto nos chiflan los muchachos o algo, me dicen las amigas: oye, te están chiflando ahí, te están diciendo, yo pensé que no era para mí. Y dije: ahora entiendes por qué yo siempre le decía, qué bonitas están, que esto, que otro. Adrede lo hizo, papá, adrede. Para que cuando apareciera por ahí un chango, no se sintiera loco, ya flotando y volando, dice, pues me echó a perder. Pero es parte del proceso que como padre debemos dar a nuestro hijo, y luego nuestro hijo encaminarlo hacia Dios. Ahora, hay 4 necesidades básicas en un niño, o podríamos poner 5. Es aceptación, propósito, identidad, seguridad, y podemos poner también el amor. Son necesidades básicas de un niño. La aceptación es cuando tú se la comunicas a él a través del contacto visual, el afecto físico, la afirmación verbal a tu hijo. Tú se lo estás transfiriendo a través de todas estas cosas, estás aceptando. Ayer estaba jugando voleibol, los niños, las niñas, porque son niñas de la casa matriz, y tienen desde una muchacha que mide 1.80 posiblemente, o un poquito más, hasta una niña que mide como, ¿qué será?, 1 metro. Y juegan voleibol, están en un equipo de voleibol, y es bien simpático. Vamos a ver cómo juegan, y ahí están mis nueras, y vamos a ver, y van niñas de la casa hogar, todos son niños, todo es personal de la casa hogar, y van niñas del hogar de amor, y luego hay una niña que se acaba de cambiar a la casa de señoritas, y de pronto cuando hace una mala, y yo estuve platicando con ella en un pedazo, hija, cuando te salga algo mal, no te desanimes. Al contrario, di: para la próxima va a ser mejor, la próxima lo voy a hacer bien. Porque ellos están buscando cierta forma de aceptación, y lo buscan a través de lo que hacen. Y cuando algo no les sale bien, y si nosotros realmente estamos ahí para remachárselo, si lo hubieras hecho así, si lo hubieras hecho así, si lo hubieras hecho aquello, entonces necesitamos animar y darle aceptación en las diferentes circunstancias. El Salmo 100 nos dice que entremos por las puertas de Dios con acción de gracias y a su trono con alabanza. Los niños están cerca de aquellos que le alaban. Las críticas hacen que el niño cierre su espíritu a sus padres y alberga amargura contra ellos. El propósito. Una forma de dar propósito a un niño es dándole responsabilidades y tareas. Debe haber un propósito en la vida de nuestros niños. Esos niños, darle responsabilidades, etc. Oh, no, no se me vaya a traumar si lo pongo a fregar. No, no, ay, es que es varoncito. Ese fue un gran problema que tuvimos nosotros los en nuestra edad, en nuestra infancia. Las niñas barrían, trapeaban, planchaban. Pobres mujeres. Y luego todavía la mamá le decía a uno de los niños, oh, sucedió esto, agarra la escoba, no me lo pongas a hacer eso, decía papá, porque eso es cosa de viejas. Y jotón salió el muchacho después, de todas maneras, ¿verdad? No, en serio, eso no lo convierte en lo otro. Tienen que enseñarse a hacer cosas. Eso les da un propósito en la vida. Empiezan con cosas pequeñas. Las tareas que lleva el niño son de acuerdo a su edad. Los niños deben de ser responsables de hacer su cama, limpiar su cuarto. Recibimos unos niños de la escuela de talentos en estos días. No sé si conozcan ustedes la escuela de talentos. No son que están lentos, es que son muy listos. Okay. Bueno, esta escuela de talentos, ahí duermen de lunes a viernes. Y venían algunos maestros y algunos niños. Y luego nos dijeron los maestros, ¿y los niños tienden su cama? Sí. Y voltearon a ver a los otros muchachones de secundaria. Ah, miren cómo están estas camas de bonitas acomodadas. ¿Y ustedes? Y luego vieron, iba acompañando a otra persona. ¿Y qué hacen los niños? Dice, pues ellos trapean aquí, ellos lavan los baños, ellos hacen todos los niños. Todos, de acuerdo a su edad, todos tienen una función. Y voltea otro maestro y dice, oye, ustedes ni siquiera le bajan a la palanca del baño. Y así sucede con algunos. Los adolescentes no deben de ser provistos de todo sin responsabilidad. Dice el director de la secundaria el otro día, dice, oigan, todavía no pagan la cuota de 200 pesos de cuando inició, ya va a acabar el ciclo escolar. Pero veo que sus hijos traen teléfonos de 2,000, 3,000 pesos. Y vago el muchacho. Y hoy en día los padres, no, pobrecito, no se vaya a traumar. Su amigo trae un teléfono de 8,000 pesos y el pobrecito trae uno de los que venden en 300 pesos con 250 o 300 pesos de aire. Pobrecito, no toma fotos, no trae radio, no trae televisión su teléfono. ¿Saben lo que hacen los muchachos en la escuela con las cámaras? ¿Con los teléfonos? Tomarle foto a los calzones a la muchacha por acá, por abajo. Lo dicen los directores. No tienen permiso de traer teléfono. ¿Saben que tengo otra hija que está aquí en puricultural o puericultural? Uno de esos dos nombres. Y él nos dijo, en mi edad, es mi primo él, somos de la misma edad, dice, cuando yo iba a la preparatoria, no nos permitían llevar ni teléfono ni calculadora, dice, no llevamos ninguna cosa. No se necesita para la escuela el teléfono. Ahí están los muchachos, el maestro enseñando, y los muchachos ahí, son expertos. Ya están saliendo problemas en los dedos, ¿eh? En serio. Pero no sabe cuántos son 2x2. Cuidado. Debemos darle identidad, es el otro punto. Cada niño necesita entender y que le sea permitido poseer su propia identidad y dones únicos. Un problema con el cual tenemos con nosotros, con los niños del hogar de amor, precisamente es que no tienen identidad. Y trabajamos en ello. Y el punto es decirles, ustedes tienen la identidad del Hijo de Dios. Y insistimos, aunque su padre y su madre se hubieran ido con todo, Dios está con ustedes. Y estoy trabajando mucho en los devocionales que doy ahorita ya los mayores de 12 años en este aspecto. Y estoy tratando de explicarles a ellos esa gráfica de la precisamente de la herencia. Le digo, entiendan, veo dos puntos. Le digo, hay la ley de la herencia y la ley de la responsabilidad. La ley de la herencia dice, yo visitaré la maldad de tus padres hasta la tercera o cuarta generación. Eso es lo que viene si no buscas de Dios. Pero la ley de la responsabilidad dice, solamente el que pecare, ese será culpable. Y le dije, la ley de la herencia es una influencia, pero la ley de la responsabilidad, yo decido y está por encima de la influencia. Y estamos trabajando sobre ello, porque vienen con toda su vida desgarrada. No hay peor herida para un hijo que el rechazo. Así que la identidad, no hagas que tus hijos lleven a cabo tus sueños frustrados en la identidad. Como yo quería jugar fútbol, mi hijo va a ser futbolista. Y tiene las patas torcidas así, está el pobre chamaco así. Y tú vas a ser futbolista y el chamaco con las patas así torcidas, ¿verdad? Y tú puedes, ¿no? Él quiere ser a lo mejor otra cosa, pianista o no sé. Pero no hagas que tus hijos vivan lo que tú no pudiste vivir. Así de que, cuidado con ello. Déjame, me quedé con la identidad. Anímales a expresarse abiertamente y honestamente como individuos. Punto número 4, seguridad. Seguridad. Padres felices hacen que el niño se sienta seguro. Ora con tus hijos. Enséñales a orar, ora con tus hijos. Una cosa que ha perdido mucho a la iglesia o los miembros de la iglesia son el devocional familiar. Pasar 5 minutos, 10 minutos leyéndoles un capítulo, explicándoles un capítulo, orar por ellos, que oren contigo. Lo hemos perdido mucho. Y tiene que ver con lo que es la seguridad. Que ellos vayan creciendo sabiendo que Dios es su total complemento. No estamos completos sin Dios. Yo les platicaba en una de las clases que Dara, siendo pequeñita, no sé, va a cumplir 3 años, cuando tenía 2 años y medio, yo siempre le decía, hija, ¿ya le entregaste tu vida a Jesucristo? No, ¿por qué? Me da pena. Y era su palabra. Hija, tienes que entregarle tu vida a Cristo. Me da pena. Y cada vez que podía. Buena niña, empezó a ir un poco mal en la escuela, en sus actos, y yo siempre estaba y un día me dijo, Pablo, papá, Dara ya le entregó su corazón a Cristo Jesús. Hija, ¿ya le entregaste tu corazón? Sí. ¿Y dónde vive Cristo? Aquí. Hubo un cambio aún en sus actitudes en la escuela. Ellos deben ir sabiendo que su seguridad completa, todo, su aceptación, su propósito, su seguridad, están en Dios. Tenemos que irlos llevando hacia allá. Así de que el punto quinto que no pusimos aquí es el amor. Esto encierra todo, el amor ágape. Vamos al siguiente y último punto. Disciplina y parámetros. Los niños necesitan tener parámetros claros y definidos. Ya mencionamos con respecto a poner límites. Ahora, no castigues a tu hijo por algo que no entiende. No solo le digas que se está portando mal. Yo siempre les digo esto a los directores del hogar de amor. Es que se porta mal. ¿En qué se porta mal? Pues, ¿qué se porta mal? Por ejemplo, cuando me dicen, no siempre me dicen así, yo estoy exagerando. Dime en qué se porta mal. Incluso les digo, si tú sabes en qué se porta mal, díselo a él. Hazle una lista. Estas son las áreas en las que tienes que trabajar. Porque si solo le dices, te portas mal, pero no le dices dónde ni qué, pues entonces, ¿cómo lo va a cambiar? ¿Cómo va a trabajar en él? ¿Cómo va a trabajar en ello? Y digo, hazle una lista y ponle la lista ahí, si quieres, pegada ahí en un cuaderno, pegada a la puerta. Y cada vez que falle en la área que tú quieres, ve y ponle una palomita y dile, mira, te portaste mal en esto. Llévale un récord. Posiblemente la primera semana te va a faltar puerta para poner las palomitas de las veces que se portó mal. Pero a lo mejor las próximas semanas se recorta y va creando hábitos correctos. Así de que no lo castigue por algo que no entiende. Asegúrate de explicarle los parámetros en un lenguaje que él pueda entender. Los parámetros deben de ser firmes. No haga las cosas demasiado fáciles, pero tampoco esperes demasiado ni demandes demasiado de ellos. O sea, no los extremos. Los parámetros deben de tener el propósito de protegerles. Dios nos dio la autoridad para, ¿qué creen? Para edificación, no para destrucción. Y luego, el siguiente punto, el método para disciplinar a los niños es hablar. O sea, empieza, el método para disciplinar y castigar a los niños empieza con hablar. Aquellos padres que no hablan con sus hijos y solo los golpean según ellos para disciplinarlos, realmente no los disciplinan. Lo único que están haciendo es castigarle. Es necesario que el niño entienda qué fue lo que hizo mal y corrija su comportamiento. Eso es muy importante. Yo siempre le digo, mira, el otro día tenemos una situación. Dices que pasó esto, y esto, y esto, y esto. Y me dijo, y aquí me equivoqué. Le dije, no te equivocaste ahí. En una disciplina y un castigo a un niño. ¿Cómo que no me equivoqué en esto que dijiste? No. Le dije, tú te equivocaste mucho antes. A ver, explícame. Le dije, mira, vino uno de los niños y te dijo, fulano está haciendo esto. ¿Verdad? Eso me lo había platicado. Sí. Tú llegaste con fulano, le dijiste, fulano, que tú estás haciendo esto, por lo tanto, ve y párate ahí abajo del ventilador. Y fulano no quiso. Y luego fulano se resistió y empezó lo que llamamos lucha de poder. No empezó cuando empezó la lucha de poder ahí abajo del ventilador. Empezó cuando tú llegaste acusando a fulano de lo que te había dicho perengano. Llega siempre preguntando, oye, ¿qué piensas tú de esta situación? Y a lo mejor te va a dar a tole con el dedo. Pero tú tienes que estar muy listo para descubrir dónde está la falla. Por ejemplo, el otro día, cambiando de tema, me dijeron, fulana de tal tiene que darle un reporte a usted de algo que hizo. ¿Qué hiciste, hija? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es que ya no me quieren aquí, mejor me voy. No me cambies la plática. ¿Qué hiciste? Es que mi tía me dijo que ya no me va a hablar. No me cambies la plática. ¿Qué hiciste? Pues no, nunca enfrentó lo que hice. Ven para acá, vamos a arreglar el asunto de otra manera. ¿Ya lo arreglamos? Le dije, ya que nos pasó todo, entiende. Lo único que te bastaba nada más era decir, hice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, regresando al primer asunto. Cuando el niño empiezas a platicar con él y te empieza a decir lo que hizo, qué sucedió, a dar su opinión, y tú le descubres, cuando tú vas a aplicar el castigo, ahora entiendes por qué te tienes que ir a parar debajo del ventilador, lo va a aceptar. Pero si nada más fue por la acusación que hizo otro de él, que le cae gordo, para colmo de males, el que me cae gordo vino a decirlo. Entonces, son detalles que tenemos que tener cuidado. Te recomendamos el capítulo 11 de Criando Hijos Maravillosos. Hoy en día es controversial castigar al hijo con una vara. O sea, se ve mal visto. Pero es algo que la Biblia señala. Solo que ve el capítulo 11 y 12 de Criando Hijos Maravillosos para que veas exactamente cómo se debe de hacer. No es abuso. Es una manera sabia de hacerlo. La forma correcta de castigarlos es llevarlos aparte, darles una nalgada lo suficientemente dolorosa para comunicarles que su comportamiento ha sido equivocado. Nosotros hacemos solo uno nada más. No te desahogues con él, tienes que estar bien controlado. Toda la gráfica del capítulo 11, capítulo 12, te dice cómo hacerlo. Si tú estás enojado, no puedes hacerlo, simple y sencillamente. Porque algunos lo hacen nada más cuando ya explotaron. Y así no es. Una vez que lo hiciste, tómalo, yo les tomo, los abrazo, y ellos ya saben, después de que te castigué, me tienes que abrazar. Eso les duele más, ¿eh? Eso les duele más. Voy a abrazar al que me castigó, ¿sí? Y se queda ahí. El otro día iba a ir a una junta, precisamente. Iba a ir a Cedesol. Llevaba una camisa blanca. Cuando pasó el asunto de esta niña que estaba llore y llore. Sarandacas, abrázame. Dije, Dios mío, me voy a ir bien moqueado de aquí. Pero no importa. Les paro. Veo los ojos. ¿Estás bien? Sí. Otra cosa que más les duele, mi beso. Porque no estoy enojado con ellos. No estoy enojado con ellos. Y él no tiene por qué estar enojado conmigo. Ni ella tiene que estar enojado conmigo. Le llamo como una hora o dos después. Oye, ¿cómo está? Feliz de la vida. ¿Sabes que limpia la conciencia eso? Pero muchos lo han dejado de hacer. Ora con ellos, perdónales en tu oración, y hay muchos textos que hablan de ahí, pero por último, recuerda que educar a los hijos no es una ciencia, es una vida por explorar. Haz lo mejor que puedas, afírmalos, ámalos, lee la Biblia para que aprendas cómo educar a tus hijos. Si te equivocas, pide perdón, pide a Dios sabiduría. Y concluyo con esto. Esto es una palabra de alerta. No tiene nada que ver con todo lo que vimos atrás, solamente es una palabra de alerta. Deuteronomio 23:2. Tiene que ver con los hijos. No podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Tampoco podrá serlo ninguno de sus descendientes hasta la décima generación. El hijo bastardo. Hijo o hija bastardo. Todo hijo concebido fuera del matrimonio tiene una carga espiritual mayor que los que nacen dentro de un matrimonio. Toda concepción de hijos envuelve una relación sexual, y toda relación sexual involucra un pacto de sangre. Si la relación sexual es espiritualmente ilegal, la sangre de ese pacto está dedicada a espíritus de inmoralidad. Hablando solamente del hijo bastardo. Siendo así, este niño pasa a ser víctima de una persecución emocional, sexual, puede tender a sentirse rechazado, ya que muy seguramente lo fue desde el vientre. ¿Qué sucede cuando la madre soltera se dio cuenta de que estaba embarazada? Y las consecuencias. Viene con un profundo sentido de falta de adaptación, sobre todo más cuando la madre trató de ocultar su embarazo y luego los pensamientos de la madre que iba a pasar, las iniciativas de aborto, rechazo de los abuelos, palabras de maldición de los abuelos o de quien sea. Y este pecado puede estarse reproduciendo hasta la décima generación si no rompemos la maldición por la sangre de Cristo. Esto es sobre lo que estoy trabajando en este tiempo. Este pecado puede ser reproducido hasta la décima generación. El otro día platicaba con una persona y dice, yo soy madre soltera, mi abuela fue madre soltera, mi tía fue madre soltera, tan, 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 toda una generación de madres solteras. Padre, quiero darte gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo en esta mañana. Porque no hay nada imposible para ti. Porque cualquier maldición que haya sido puesta sobre nuestra vida puede ser rota por la obra que tu Hijo Jesucristo hizo en esa cruz. Porque por su sangre nosotros fuimos lavados. Y tu palabra dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y por lo tanto, Señor, creemos que tu Espíritu Santo está aquí para traer libertad a cada uno de nosotros, y te entregamos nuestra vida y nuestro corazón para que tú hagas tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que les vaya muy bien. Esperamos el próximo domingo temprano como hoy, por favor. Gracias por haber llegado temprano, los que llegaron temprano. Los que no, aprendan de la disciplina de llegar temprano. Pasen a la cafetería, ahí están los jóvenes trabajando. No sé qué estarán haciendo, pero algo estarán haciendo. Mientras los niños se van, yo te quiero recomendar las enseñanzas de cómo mejorar tu matrimonio. Las enseñanzas de cómo mejorar tu matrimonio están en el internet o están en este, ¿cómo se llama? En CD o están en DVD también. Están en el internet en audio y en video también. Bueno, les digo que ayer estaba yo predicando mientras hago espacio para que lleguen los que van a llevar a los niños y te puedes reacomodar. Acá hay lugares cerca de un ventilador, toda esta área queda bien ventilada, así de que sal del lugar donde no te pegue el ventilador y busca un ventilador. Le dice que ayer estaba yo en la iglesia del Oriente predicando y llega una persona y me dice: pastor, quiero decirle que las predicaciones de matrimonios han sido una bendición para mi vida y para la vida de otros. Dice, el otro día yo estaba en mi casa a punto de escuchar la enseñanza por internet y llegó una pareja y me dijeron: ay, estás ocupada. Dice, no, no se preocupen, ahorita me desocupo, prendí la computadora, escuchamos toda la enseñanza. Me dijeron: oye, ¿dónde escuchas esas enseñanzas? Le di el link. Después de unas semanas encontré nuevamente a la esposa y me dijo: ¿sabe qué? ¿Sabes? Dice, me ha ayudado muchísimo el escuchar esas enseñanzas y mi esposo ha cambiado mucho. Y eso me decían ayer. Hoy me dijo otra persona: estamos repartiendo los discos ahí en la colonia. La gente está muy divertida porque se divierten bastante con estas enseñanzas. Yo les recomiendo que la escuchen, se van a divertir. Ya entramos a lo serio, a partir de hoy entramos en lo serio. Hoy estuvimos hablando sobre cómo criando hijos increíbles, cómo criar hijos increíbles. Y les decía en la introducción, pues parece un título muy, no sé, muy raro en nuestro tiempo, porque hoy en día dicen increíble que sea mi hijo, ¿verdad? Cuando dicen, no, ese no es mi hijo, yo ni soy así. Y estuvimos hablando sobre ello el día de hoy. La próxima semana estaremos hablando sobre cómo bendecir a tu hijo. Todavía nos faltan clases como la de los del amor, los lenguajes del amor. Nos faltan las clases de la relación sexual en el matrimonio. Nos faltan las clases todavía de cómo resolver un conflicto. Son las cuatro clases que todavía nos faltan. Y solamente es la primera etapa de cómo mejorar tu matrimonio. Después de eso vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con la segunda, y son cuatro en total. Y si la gente me dice que no, que lo hagamos todo seguido, vamos a hacerlo seguido, porque la gente, había más gente en la primera reunión que ahorita en este momento. Bueno, quiero que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 68. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Hoy el día vamos a estar nosotros tocando un tema que, de alguna manera curiosa, o una manera de Dios más bien, se ha ido uniendo a los temas que hemos estado tocando las semanas pasadas. No tenía preparado que fuera un tema general, si yo lo tomaba como predicación aislada, pero Dios lo ha ido convirtiendo en un tema. La primera ocasión que estuve predicando de este tema se llamó Yo os visitaré. Y estas enseñanzas también están en el internet pegada junto con la enseñanza de matrimonios. Así de que si tú escuchas la enseñanza de matrimonios, inmediatamente en cuanto acaba la enseñanza de matrimonios, que es la primera reunión, inicia la enseñanza que dimos en la segunda o tercera reunión. Y va a estar está unida mañana con la enseñanza de matrimonios. Y luego después hablamos sobre el tema la semana pasada que le llamamos ¿Dónde estás tú? Hablando de cuando Dios se presentó ahí en el Génesis, en el paraíso, el hombre había pecado y después de que había pecado, él se vio desnudo y hizo vestidos de hojas de higuera, se escondió, vino Dios, se presentó y el hombre creyendo que se puede esconder de Dios, Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y hablamos sobre este tema. Bueno, hoy vamos a estar hablando un tema basado en Juan capítulo 6, verso 68. Y en Juan 6, 68 dice así, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el tema le estamos llamando, ¿a dónde iremos? Como una pregunta, ¿a dónde iremos? ¿Qué era lo que le estaba diciendo precisamente a Pedro al Señor Jesucristo? Le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, la respuesta de Pedro se debió a una pregunta que le hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en el verso 67 dice, en el verso 67 dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Estaba haciendo esta pregunta el Señor Jesucristo por algo que estaba sucediendo, y es donde vamos a partir a hablar el día de hoy. Pero Pedro le dijo esta respuesta: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si vas al Evangelio según San Juan, capítulo 6, ahí empieza toda la historia de lo que vamos a estar narrando el día de hoy, y de donde espero que aprendas algo para tu vida y aprendamos cada uno de nosotros algo para vivirlo de una manera práctica. Bueno, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 1 y 2, empezamos a ver ahí que le seguía una gran multitud. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, y vean lo que dice a continuación, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces vemos nosotros que había una gran multitud de personas que andaban detrás de Jesucristo. Ahora, la multitud seguía a Jesucristo por una cosa, porque veían las señales. Ahora quiero que pongan atención en esto. Las señales que estaban viendo toda aquella multitud de personas que seguía al Señor Jesucristo, pues lógicamente no eran señales falsas. Como hoy en día hay muchas personas que están hablando, como aquel que dijo que el 21 de mayo venía el Señor, ¿verdad? Pues él no llegó al lugar de la cita y yo pensé que hasta se iba a esconder. Dije, no, se va a esconder para que digan que nada más él se fue. Pero no sé ni qué pasó con él, la verdad. Pero hay muchas señales falsas hoy en día en nuestro tiempo. Incluso el Señor nos advirtió de ello. Pero aquí estaban siguiendo las señales del Señor Jesucristo. No eran falsas, ni de alguien que tratara de imitar al Cristo, sino eran señales del mismo Hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón de aquellas personas. Sabía que solo le seguían por lo que Él podía darles. Pero aún así, tú observa lo que dicen los versos 5 y 6. Dice, cuando alzó los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora tú puedes notar que Él tenía misericordia de ellos. No importa que ellos, hubieran venido solamente por tratar de ver qué podían sacar de Él. Él tenía misericordia de ellos. Y eso es algo que nos habla la Biblia en todos los tiempos. La Biblia nos dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y hace llover sobre justos y sobre injustos. O sea, Dios de alguna manera derrama su misericordia en forma general, y en forma general está dando su misericordia y su amor para con nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ello? Eso ya depende de cada uno de nosotros, y es lo que vamos a ir aprendiendo en este momento. Ahora, Él buscó la manera de alimentar a toda esa multitud. Él pensó en alimentarles. Y cuando Él hizo esto, sabemos que vino la multiplicación de los panes y de los peces. Pero cuando vino esta multiplicación de los panes y los peces, era una señal más, la cual en cierta forma convenció, animó a las multitudes a lo que dice en el verso 15. En el verso 15 dice que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, la gente está muy dispuesta a nombrar a rey, a nombrar como su gobernante, a nombrar como su señor, aquel que les suple sus necesidades. Ahora, yo les vuelvo a decir, insistir en esto, no estaban viendo señales falsas, estaban viendo las mismas señales del Hijo de Dios, era el mismo Cristo Jesús, pero aún el mismo Cristo Jesús vamos enseñando cómo nosotros, a través de esta enseñanza, cómo debemos tener cuidado de lo que nosotros estamos siguiendo. Y era Él mismo haciendo todas estas cosas. ¿Qué hizo? Cuando la gente quiso tomarle para irlo y coronarlo como rey, lo que hizo es que nuevamente se escabulló, se fue al monte, estuvo él solo, y estuvo orando en el monte solo. Sabemos que los discípulos se fueron en una barca. Cuando se fueron en esta barca los discípulos, después Él los alcanzó. Y ni los 12 discípulos que tenía alrededor de Él, ni toda la multitud comprendían totalmente quién era Él. no veían cuál era el propósito eterno de él, sino que la mayoría estaban solamente por lo que podían recibir. Tal vez los discípulos era algo diferente, pero la gran mayoría iba solamente por lo que podía conseguir. Ahora, pero a partir de estos versículos, el Señor Jesucristo empieza a revelarse a ellos. Ahora, cuando digo revelarse, estoy hablando de aquella, bueno, todavía lo hay, pero hoy en día tal vez algunos de nuestros adolescentes ya no conozcan los rollos de las cámaras fotográficas. Ya hoy en día nada más traen los teléfonos, traen las cámaras y traen un montón de cosas que ya quedan ahí, ya los rollos ya se les olvidó, ya es cosa de otro tiempo, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de revelarse, me gusta mucho usar este ejemplo, porque es como las cámaras antiguas, que tú tomabas la foto, una vez que tomabas la foto y se acababa tu rollo, agarrabas tu rollito, ibas a un lugar. Antes eran lugares en los cuales tenían su laboratorio y una persona trabajaba con químicos y otras cosas, su cuarto cerrado y su cuarto prendiendo una luz especial, poniendo una luz afuera para que no entrara nadie y fueran a echar a perder todas las fotos, y empezaban a sacar de aquella cinta, pues de fotografía, lo que era la foto. Si tú agarrabas la cinta antes de que pasara por el proceso, pues se echaba a perder todo. Pero si una vez que ya había pasado por el proceso, recuerdo que nos entregaban los rollitos o las tiritas. Y tú las agarrabas y sí distinguías más o menos, pero era algo que no se veían los colores, se veía solamente lo que llamamos el negativo. Y aquí el Señor Jesucristo, vamos a decir, se empieza a revelar a ellos, empieza a mostrarse a ellos. Así como el revelado llevaba en el tiempo antiguo, que una persona se ponía ahí, ponía los líquidos, en algunas películas lo hemos visto que ponían los líquidos y ponían el negativo y luego con el agua y en el papel, cada vez se empezaba a notar más la imagen. Para ponerte un ejemplo todavía más moderno, ay, ya ni es tan moderno tampoco, imagínate qué moderno, las cámaras, ¿cómo se llamaban aquellas que? Polaroid, que gracias, me recordé, le pachurabas y luego y, magia, no hombre, el mundo se veía asombrado, ¿no? Que de pronto llegaba uno, ni las conocía, te tomaba, espérate, te voy a tomar la foto, y luego, y agarraba la foto de la orilla y luego te esperabas y empezaba a aparecer la imagen. Para que entendamos más o menos lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Estaba empezando a revelarse. En este capítulo tenemos nosotros la revelación total de Jesucristo para los discípulos y para todas las multitudes que le seguían. Ahora, pero esta gente que le seguía, en el verso 26 y 27, el Señor Jesucristo les dice, ¿saben qué? Me buscan no porque han visto las señales que me muestran que yo soy el Cristo, sino solo por lo que recibieron. Dice ahí en el verso 26 y 27, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Y enseguida les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y ahora les está dando a entender cosas importantes que muchos de ellos no comprendían en ese momento. Y posiblemente si nosotros hubiéramos estado ahí, nos hubiera pasado lo mismo. Le está diciendo esto, no busquen solo las cosas materiales, las cuales pasarán, sino busquen las cosas que yo les estoy ofreciendo para que tengan vida eterna. Ahora, lo mismo que le decía a ellos, es lo mismo que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros en este tiempo. Hoy en día hay muchas personas en el reino de Dios o en las iglesias que vienen solo por lo que Dios nos puede dar. Lo mismo está sucediendo, desafortunadamente. Vamos a decir que te va a hacer un cuadro más o menos de algunas etapas del cristianismo. Más o menos. Son personas que conocen a Jesucristo solo por lo que pueden recibir de Él. Y esto sería más o menos un ciclo. Personas con una necesidad. Vienen, buscan al Señor Jesucristo. La siguiente etapa es que reciben una respuesta. Después pasan un tiempo siguiendo a Jesucristo mientras el seguirle no le cause problemas, no les estorbe o signifique algún sacrificio. Y esto lo vemos nosotros constantemente. Ayer estábamos celebrando el cuarto aniversario de la Iglesia del Oriente. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Cuarto aniversario. Y yo estaba compartiendo lo mismo, estaba diciendo a ellos, ¿cuántas personas empezaron aquí? Y apenas tan solo 4 años. Gente que fueron fundadores y que hoy en día ya no están en ninguna de las congregaciones. Un ciclo. Hoy en día decimos que tenemos en la iglesia muchos convencidos y pocos convertidos. Es algo que he estado hablando las enseñanzas. Es algo muy diferente el que tú hayas nacido de nuevo. Qué bueno que naciste de nuevo, le entregaste tu vida a Cristo Jesús. Pero otra cosa muy diferente es que tú seas un convertido. Y esto tiene, esta enseñanza tiene que ver prácticamente con lo mismo. Ahora quiero que sepas algo. El Señor tarde o temprano te va a poner en una posición en la cual vamos a tener que tomar una decisión de seguirle, de buscarle o abandonarle, posiblemente. Yo recuerdo hace, ¿qué te puedo decir? Unos 30 años aproximadamente, posiblemente más. Tenía poco tiempo de pastor. En ese tiempo que tenía de pastor, pues uno de pastor aquí, pues uno es 1,000 usos. Ya hoy ya soy 500 usos, ya no soy 1,000, ¿verdad? Soy 500, pero por lo regular uno es 1,000 usos. Yo estaba predicando ahorita, antes estaban filmando, y de pronto volteo a este lado y veo una de las lámparas apagadas. Y si no hubiera tenido la cámara, voy y conecto la lámpara al mismo tiempo que estoy predicando. Y uno está predicando y nadie se fija que está esa lámpara apagada. Así somos los pastores. A veces yo veo que están ustedes ahí, yo estoy predicando, también pasaba igual con la cámara, y estaban en la primera reunión, no habían prendido los ventiladores de los lados y estaban las mujeres. Y yo decía, ¿nadie se le ocurrirá ir a prender los ventiladores? Y ahora que tenemos mucho apoyo, mucha ayuda de verdad, yo peleo con los de la alabanza. A veces va a empezar la alabanza y veo bancos por acá y ya están listos para empezar. Por favor, déjenme que se vea ahí más o menos decente. Ellos llegan a agarrar su instrumento y ¡ran! Y lo demás. Y yo estoy, y a veces le digo a las muchachas, muchachas, ustedes son mujeres, son más detallistas que los hombres. Pues a los hombres, ya saben, estoy enseñando la predicación de matrimonio. No vemos, no oímos, nos trabaja medio cerebro. Estamos discapacitados. Pues ustedes que están completas, ayúdenos, por favor, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que a veces está uno ahí de 1,000 usos y está haciendo uno lo que uno puede. Y esa vez le dije yo, me acuerdo muy bien, íbamos por la San Fernando, donde estaba el hospital viejo. Todavía existía aquel hospital. Iba Adán Duncan conmigo. Le dije, ¿sabes, Adán? Yo voy a renunciar al pastorado. Y vamos a pedir que se ponga otro. Y a ese que se ponga, a ese yo sí le voy a ayudar. Y me dijo, está bien aún. Pero no renuncies hasta que se acaben los problemas. Ok. Pasó la situación problemática esa. Y me dijo, entonces, ¿qué? ¿Ya vas a renunciar? Le dije, ay, chiquito, pues ¿quién quiere renunciar cuando todo está bien? Pues no, nadie quiere renunciar cuando todo está bien. Ahora ya me acostumbré que tengo que navegar en medio de todas las aguas, estén bien o estén las tormentas, tengo que navegar por ellas. Pero el ciclo de muchas personas es que cuando las cosas no van bien, se van, se alejan. Y esto ha sucedido en todas las etapas del cristianismo con el Señor Jesucristo y en nuestros días. Y el Señor siempre va a poner una situación en la cual que tenemos que tomar una decisión, porque Dios quiere llevarnos a una mejor relación para con Él. Y lo que estaba haciendo aquí con sus discípulos y sus seguidores, igual un día sucederá con nosotros. Ahora, vamos a continuar con la historia. Ellos entendían muy bien a lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Todas las preguntas que estaban diciendo, ellos las entendían. No les pasó por desapercibido. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en el verso 28, Juan 6, 28, fíjense lo que dice ahí, Juan 6, 28, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estaban entendiendo, tan estaban entendiendo que dijeron, ok, entonces, ¿qué hacemos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la pregunta que debemos contestarnos o debemos hacernos todos, cada uno de nosotros. Honestamente, nosotros deberíamos de venir delante de Dios y decir, Señor, ¿qué debo de hacer para poner en práctica tus obras? Y la respuesta es muy sencilla del Señor Jesucristo. Que creáis en el que Él le ha enviado. Yo le decía la semana pasada precisamente que por años yo siempre he orado, Señor, quiero que hagamos esto, Señor, quiero que hagamos lo otro, Señor, quiero que hagamos lo otro. Y pensando en el cierto éxito que ha tenido las reuniones de matrimonios, yo estaba pensando, Señor, ¿cómo me gustaría esto otra vez hacerlo en la UCI o hacerlo en la Casa de la Cultura? Y que cada una de las parejas de nuestra congregación llevaran a alguien nuevo y poder alcanzar con estas enseñanzas a muchos para ti. Y de pronto me quedé pensando y dije, Señor, eso es lo que yo quiero hacer. Pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y siempre estamos diciendo al Señor qué es lo que nosotros queremos hacer. Y muy pocas veces le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A lo mejor lo que Él quiere que yo haga es muy diferente a lo que yo quiero hacer. Y aquí está diciéndoles ellos, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y le digo, ¿qué creáis en Él? Así de sencillo. ¿Qué creáis en el que le he enviado? No es lo que nosotros podemos hacer para hacer las obras de Dios. Es en quién estoy. Y en quién estoy es lo que yo soy. Y las obras es el resultado de quién yo soy. Pero hemos perdido ese objetivo. Yo en la mañana les estaba dando una fórmula a los del curso del matrimonio. Nunca lo había visto así. Efesios capítulo 6, verso 24, donde dice, ¿qué dice? Búsquenlo, porque no lo tengo yo. Efesios 6, 24, donde dice, no provoquéis a ir a sus hijos, mas críalos en la disciplina e instrucción del Señor. Él decía, esto es una fórmula. Padres, no provoquéis a ira, mas hijos, sométanse a sus padres, todo multiplicado por la obediencia al Señor, por la disciplina del Señor. ¡Pum! ¿Igual a qué? Hijos maravillosos. Así de fácil. Es muy sencillo, pero es muy difícil. Lo sencillo lo hace tan difícil porque no nos está pidiendo que hagamos grandes obras. Nos está pidiendo que creamos en Él, que estemos en Él, y entonces no lo que podemos hacer, sino en quién estoy yo, y en quién estoy yo es lo que soy, y las obras son un resultado de quién soy yo. Los hice bolas, ojalá lo entiendan. Quien tú eres es lo que se reproduce, no lo que hablamos o lo que decimos, sino quien tú eres es lo que se reproduce. El Señor se reveló a ellos como el Hijo de Dios. Y en el capítulo 6, verso 40, fíjate lo que dice. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los discípulos y la gente que le seguían sí entendían lo que les estaba diciendo. Todavía en el verso 41 dice que empezaron a murmurar porque entendieron. Dice en el 41, murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, estaban entendiendo lo que les estaba diciendo. No era nada nuevo para ellos. Y no solamente eso, murmuraban porque dice, yo soy También le dijo, en el verso 42, ellos dijeron, para que vean que estamos entendidos, ¿por qué este está diciendo que él es el pan que descendió del cielo si nosotros lo conocemos? Dice en el verso 42, dice en el 42, dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? O sea, lo entendían perfectamente. Pero ellos le seguían a él no por ser el Hijo de Dios, no por ser el que se estaba revelando, sino le estaban siguiendo solamente porque un hijo de un carpintero un día llegó a destacar y fue el gran iluminado de su tiempo. Como hoy en día mucha gente sigue a Jesús no como Dios, sino solamente como un gran hombre, como un profeta, como un iluminado, pero no como Dios. Todavía Jesús fue más allá. Como en los laboratorios antiguos, el pedazo de película se empieza a impregnar, impregnar todavía más, hasta que va tomando la imagen. Así Jesucristo fue del verso 47 al 51, diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él, el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Se fue revelando más, al grado de decirles, yo soy el pan que vino, el que come mi carne, yo le daré la carne que yo daré por la vida del mundo, él vivirá para siempre. Se estaba revelando la multitud para imprimirse en nosotros, como Dios lo había hecho en el Sinaí. Todos lo estaban entendiendo, todos lo estaban escuchando, igual que Dios en el Sinaí. Dios empezó a dar los mandamientos y el pueblo dijo, espérame, dijo, ve tú y habla con él y tú hablas con nosotros. Igual estaba haciendo aquí Jesucristo con ellos, se estaba revelando, se trataba de imprimir en ellos. Y ellos no lo estaban aceptando así. Le decían, no solo necesitan creer en mí como un iluminado, deben de creer en mí como el enviado de Dios, y no solo dejar que yo sea quien sostenga, sea dejar quien les alimente, sino que dé mi vida, o sea, dé vida a su vida. Tienen que comerme. Así como el alimento da vida al cuerpo, le está diciendo, así yo debo de ser parte de su vida. Es todo lo que estaba diciendo en este capítulo. En Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Siguió revelándose, siguió diciéndoles, yo tengo que ser totalmente parte de tu vida. Un ejemplo que usaba para explicar esto hace mucho tiempo, le decía, cuando tú te comes un bistec, cuando tú te comes un pan, al comerte ese pan, ese pan va a venir a ser parte de lo que te sostiene, es lo que te va a sostener. Parte de ello pasa a ser parte de tu cuerpo, parte de tus células, parte de todo tu ser. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. Yo tengo que ser parte que sostiene completamente su vida. No solamente lo que pueden recibir de mí temporalmente, sino lo que yo quiero para ustedes, para la vida eterna. ¿Cómo respondieron los discípulos? Ellos estaban entendiendo, vuelvo a insistir en esto. Y cuando digo discípulos, me estoy refiriendo a la multitud, no nada más a los doce. Y en el verso 60, fíjate lo que les dijo él. Muchos, dijo, estas palabras son duras. ¿Quién las puede oír? Dice, al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y va a llegar un momento en que el Señor nos va a poner en una situación en que tenemos que decidir si es Él o no es Él. Estoy pensando en una situación que les platiqué la semana pasada. Quiero platicarles esto. No es exactamente, pero es un símil muy pequeño de ello. La semana pasada yo les decía que estaba queriendo comprar una iPad. ¿Lo recuerdan, sí o no? Y les dije, yo hice todo para comprarla y pedirla directamente a la tienda que la produce. En el momento que llené todos mis datos, así honestamente, dije, Dios, a partir de este momento, vas tú. Y en todas las cosas de mi vida acostumbro a hacer eso. Hago lo que me corresponde y considero, a partir de este momento, lo que sigue es tuyo, Dios. Apachurré el botón, no se pudo. Yo le dije, no sé por qué. ¿Saben por qué? Porque ni yo sabía que el lunes mandé a revisar la camioneta de Lupita. Se la sobrecalentó, se le torcieron las cabezas, todo por una pieza que permite que el agua cuando esté caliente ya, cierra cuando está bien. En total es una pieza que abre y cierra para que esté circulando el agua dentro del motor. Se descompuso esa pieza, no se dio cuenta del calentamiento y tronó. Cuando me dijeron, es esto, dije, gracias Dios. Hubiera comprado lo otro y con qué pago lo otro. ¿Y saben que el viernes me regalaron esto? Y una persona que no sabía nada de lo que estaba pasando. Me llegó y me dijo, pastor, no me vaya a rechazar esto, por favor, tómela. Y dije, te la recibo y déjame platicarte porque no le había dicho a nadie. Que se me calentó la camioneta y yo ya no había pensado comprar nada. Yo me quedé calladito. Ni siquiera le dije a mi esposa, ya no voy a comprar eso. Para que no se sintiera mal. No la va a comprar porque pasó lo otro. Yo me quedé calladito. Miren. Dios sabe, es solamente una porción. Dios quiere que nos enseñemos a depender de Él. Yo puse un ejemplo bien sencillo, pero las cosas sencillas son en las que tenemos que empezar a confiar y a depender de Dios. Las cosas simples, muy sencillas. Así de que, ¿qué fue lo que dijo? Déjame seguir aquí. Palabras duras son estas. Es igual para nosotros hoy. Escúchame esto que te voy a decir. ¿Cristo es todo para nosotros o no es nada? Así es. O es todo o no es nada. Eso es lo que les estaba diciendo a ellos. O soy todo para ustedes, o me comen a mí y soy parte de su vida total. Soy quien les va a sostener, soy quien les voy a dar toda la vida. ¿O siguen comiendo bolillos multiplicados? Y dice que muchos dijeron, ¿dónde duras estas palabras? En el verso 66 nos dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuál será tu decisión? ¿A quién iremos? Fue la respuesta de Pedro. Y dijo cosas muy importantes. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Otra cosa más que les dijo. En ti hemos creído. Ellos estaban creyendo, no como el resto de la gente, solamente para conseguir lo que les convenía. Y habían creído que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, o el Dios mismo. Ahora, déjenme unir todo esto a Juan capítulo 14, verso del 1 al 6. Vayan a Juan 14. No es consecutivo, pero puede usarse como consecutivo para la respuesta que tiene uno que dar al Señor. Déjeme unir esto, entonces, como la respuesta de Pedro y la respuesta a Pedro y a cada uno de nosotros del Señor Jesucristo. En Juan 14, 1 al 6 dice, no se turbe vuestro corazón. Haz de cuenta que esto fuera consecutivo, que Pedro le dijo esto e inmediatamente lo contestara al Señor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Juan 14, 6 le dijo, ahí dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora escúcheme, para concluir rápidamente. Nosotros tenemos el tabernáculo. El tabernáculo es aquel lugar donde adoraba el pueblo de Dios y Dios se había querido revelar. Y el tabernáculo, todo el tabernáculo era una imagen del reino de Dios y de Cristo. Cada cosa. En el tabernáculo tenemos el atrio. Tenemos también el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio nosotros tenemos el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios por el pecado. El bronce significa juicio. Y se tenía también el altar, tenía el lavacro. El sacerdote venía, ofrecía el sacrificio, venía, se lavaba y continuaba su camino hacia el lugar santo y después el lugar santísimo una sola vez al año. Ahora, cuando el sacerdote venía y ofrecía aquel sacrificio y pasaba el primer velo, al pasar el primer velo llegaba a donde se encontraba la mesa de los panes, se encontraba el candelabro, esa cosa, candelabro, y se encontraba también el altar del incienso. Y luego, después de eso, tenía que pasar al siguiente velo, y el siguiente velo entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, y en el arca de la alianza se encontraba el maná, se encontraban las varas de Aarón y las tablas de la ley. Ok. Ahora pongan atención en esto. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Algunos estudiosos, busqué mucho más para darte más énfasis en esto, pero dice que cuando llegaban al primer lugar, a donde estaba el altar del sacrificio y el lavacro, era conocido como el camino. Cuando pasaban por el primer velo era conocido como la verdad. Y el segundo velo que llegaba al lugar santísimo era conocido como la vida. Jesucristo le estaba diciendo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y cada una de estas cosas representa algo. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo Jesús y en la respuesta que dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, en ese momento estoy en el camino. En el camino viene el sacrificio por los pecados y el lavamiento del sacerdote, que nos habla a nosotros de la necesidad de reconocer el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y la necesidad de purificar nuestra vida. Y luego nos habla que enseguida vamos al velo de la verdad. Y la verdad nos hará libres, como dice la Escritura. Y de la verdad nosotros entramos a participar de la comunión con Cristo, de los panes, no solo de pan vivirá el hombre. Tenemos el candelabro que nos habla de la presencia del Espíritu Santo, la luz en nuestra vida. Y el incensario que nos habla de las oraciones a las cuales debemos vivir. O sea, nos está hablando de todo un proceso en nuestra vida. Después de eso llegamos al velo del lugar santísimo, donde ese velo es vida. Y donde al pasar ese lugar todo es vida o muerte, o muerte y vida. Si tú recuerdas los sacerdotes, hay comentaristas, no creo que lo hayas vivido, ni yo tampoco, que nos comentan de que cuando un sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, en algún tiempo ellos iban atados con una soga. No sé de qué parte, si era de piedra, cintura, no sé, pero del pescuezo casi estoy seguro que no. Pero de lo demás, de algún lugar, posiblemente del pie. Ellos traían unas orlas que traían de campanitas, y traían campanitas de oro y frutos. Las campanitas nos hablan de los dones del Espíritu Santo y los frutos del fruto del Espíritu Santo. Ahí va una campanita, o sea, un don, un fruto, un don, un fruto, y de eso nos habla cómo debe funcionar en nuestra vida los dones y los frutos del Espíritu Santo. Los puros dones, pues pueden traer mucho conflicto. Y necesitamos los dones y los frutos para manejar, pero no estamos hablando de ello. Cuando ellos dejaban de escuchar o cuando se tardaba mucho, pues ¿quién iba a querer sacar al cuerpo muerto? No, hombre, si se murió aquel que se preparó, yo no voy. Y pues nomás le jalaban a la soguita. Porque en el lugar santísimo todo es muerte, pero todo es vida. Por eso estaban ahí las varas de almendros, si no me equivoco, que fueron las que reverdecieron cuando José las presentó, y otro grupo decía, la vara que reverdeciere es la vara que será el de la autoridad. Y eso no nos lleva a Dios. Es ahí a donde Dios quiere que lleguemos. Es ahí lo que el Espíritu Santo desea para nuestra vida. Si nosotros sacamos en conclusión lo que hemos estado hablando las últimas semanas, es yo os visitaré. Dios quiere visitarnos. Pero cuando Dios quiere visitarnos y luego viene y nos dice, ¿dónde estás tú? Que fue la otra predicación que vimos. Y ahora cuando ya estamos frente a Él, nos dice, ¿quieren ustedes también irse? Cuando vio que muchos discípulos se habían ido. Y entonces fue cuando Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Pásenlo de gracia. ¿A dónde? Y es lo mismo para nosotros. Dios quiere llevarnos a una posición. Es verdad, déjame decirte algo. Hemos hablado un poquito sobre lo que pronosticó esta persona con respecto a la venida de Jesucristo el, ¿qué fue? ¿21 de mayo o 20 de mayo? Ni me acuerdo, creo que fue 21. Y que no sucedió. Te pones a pensar lo que esto ocasiona en la vida de los creyentes, y a lo mejor ni lo habías pensado, pero inconscientemente nos estamos vacunando. ¿Para qué? Para no esperar la venida del Señor. Inconscientemente. Ahora ya no, nada más oímos que alguien quiere hablar de la venida. No, ya han venido muchos falsos profetas de eso. Y no estamos preparando nuestra vida para la venida del Señor. Y nuestra responsabilidad es preparar nuestra vida, venga o no venga. Porque un día nos vamos a encontrar con Él. Y no sabemos cuándo. Ninguno de nosotros sabemos el día y la hora. No de que venga el Señor, de que vamos a morir nosotros. Ninguno de nosotros lo sabemos. Honestamente. Pero sí debemos vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de Ti, Jesucristo. Porque nuestro anhelo y nuestro deseo, Dios, es ser encontrados como una virgen pura y sin mancha. Ser encontrados por Ti, Señor, en ese día, con los brazos abiertos para ir a recibirte y no para escondernos de Tu presencia. Te pido en el nombre precioso de Tu Hijo Jesucristo, que hoy, en este día, Señor, algunos de nosotros tomemos la decisión, Señor, no importa por qué camino Tú vayas, ni qué Tú pidas de nosotros, pero iremos a donde Tú vayas. Donde Tú quieras que nosotros estemos, ahí estaremos, mi Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy las gracias. Si necesitas oración, sal de tu lugar para que oremos por ti, por favor.